Libro de Daniel, capítulo 2. Estamos con Daniel y sus tres compañeros en Babilonia, a donde fueron llevados porque el pueblo de Israel y la casa de David estaba caído en manos de sus enemigos. Pero Daniel y sus compañeros eran entre los mejores de los judíos, los más inteligentes y talentosos. Y estaban ya preparados para servir en el palacio del rey pagano y poderoso. De hecho, el rey Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo conocido. Tenía control de grandes fortunas, de tesoros quitados no solamente de Israel, sino de otros países en su alrededor. Este rey ya estaba acostumbrado a tener todo lo que quería. Los hombres supuestamente más sabios que se pudiera encontrar en el mundo estaban a su orden. En los ojos de Nabucodonosor, el Dios de los judíos era patético, indigno de cualquier consideración, porque supuestamente ni pudo proteger a su propio pueblo, sino que lo dejó caer en manos de otros. Pero esta opinión iba a cambiar, y bien rápido. Versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños, y se perturbó su espíritu, y se le fue el sueño. Es como que ya estamos otra vez en Egipto con José. Tenemos un joven judío que tiene el don de interpretar los sueños y está viviendo lejos de su hogar, de su familia. Tenemos un rey poderoso que tiene un problema que solamente el joven puede resolver. Pero hay diferencias también. Este rey es aún más poderoso que el faraón y más irrazonable. También en este caso el rey no puede recordar todos los detalles de su sueño. Claro, faraón recordaba todo, pudo recordar las vacas y espigas y todo esto, estaba muy claro en su mente, pero aquí es un poco diferente. Versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Todos estos hombres eran simplemente diferentes formas de hechiceros. Eran, como veremos, eran hechiceros inútiles. En la Biblia nuestro Dios tiene una opinión muy baja de los hechiceros. Lo que ellos practican estaba siempre considerado casi como un crimen. De hecho, en la ley de Dios, dice en Éxodo 22, 18, dice, a la hechicera no dejarás que viva. Es que básicamente hay dos formas de hechiceros. Uno es que simplemente un fraude, que conociendo un poco de tu vida, se empiezan a inventar fortunas y profecías. La otra forma, más peligrosa, tiene contacto con los espíritus del diablo. Vimos hechiceros poderosos en la vida de Moisés. En Éxodo 7, 8, dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo mostrar milagros, dirás a Aarón, toma tu barra y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Tirando la barra y convirtiendo en una culebra era algo poderoso. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová lo había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hicieron culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, y hicieron también lo mismo. Los mismos hechiceros de Egipto con sus encantamientos tenían poderes. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las barras de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Así que pueden tener poderes actuales. No son todos puros fraudes que viven engañando a los ignorantes. Pero aun cuando tienen poderes, el poder de nuestro Dios es infinitamente más grande. Versículo 3. Y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Cuando dicen para siempre vive, no era como el rey jamás iba a morir, sino que muriendo según su religión iba a convertir en uno de los dioses, como se enseñan en el mormonismo. Pero los hechiceros inútiles tenían libros y preparación para interpretar sus sueños. Y aún yo voy a confesar, cuando era niño o joven, yo tenía acceso a uno de estos libros. Y tenían diferentes objetos y circunstancias y lo que debe de significar. Por ejemplo, si tú vienes diciendo, tuve un sueño de un león. Entonces se dice, miren el libro, aquí hay una sección de leones, y pues eso quiere decir fortaleza y poder y dominio. Pero es pura especulación y bien prohibido por la palabra de Dios. El punto de este versículo es que el hechicero no puede decir nada hasta que tú dices la naturaleza de tu sueño. Y después él puede mirar en sus libros, o tal vez por muchos años de experiencia, tiene todas las explicaciones memorizadas. Y por supuesto, si conoce al cliente, siempre va a decir algo que el cliente quiere escuchar. 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hecho pedazos y vuestra casa será convertida en muladares. El rey estaba bastante desesperado. Sabía, como Faraón antes, sabía que su sueño era importante. Y el rey estaba pagando grandes cantidades de dinero para mantener un equipo de hechiceros que supuestamente eran los mejores del mundo. Y si el hechicero era tan sabio, debería de saber no solamente la interpretación del sueño, sino todos los detalles del sueño también. Según este rey perturbado. 5 otra vez. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Y vuestras casas serán convertidas en muladares. Se ve un poco de la tiranía que la gente tenía que aguantar en la antigüedad. No tenían congresos o gobiernos, simplemente un rey de tiranía que pudo decir lo que quería decir y nadie estaba sobre él o para controlarlo, chequearlo. No tenía que rendir cuentas a nadie. Pero por supuesto, esto va a cambiar bien rápidamente. Versículo 6. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Con todo gusto los hechiceros responderían si se pudieran, pero era imposible. Es que Dios estaba, por medio de su providencia, Dios estaba revelando que estos hombres supuestamente tan sabios eran incapaces de ayudar. Con todo el dinero del mundo, el rey no pudo comprar la ayuda que necesitaba tan desesperadamente. Por esto el rey estaba sumamente furioso. ¿De qué vale conquistar el mundo entero si después nadie te puede ayudar? 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño y a sus siervos y le mostraremos la interpretación. No van a ningún lado. Ahora, había frustración entre ellos también. Es como que el rey ya tenía experiencia con ellos y sabía que gran parte de su trabajo era fraudulento. 8 y 9. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, que quiere decir estaban demorando, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparéis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar interpretación. El asunto era realmente urgente. El rey no pudo recordar los detalles, pero el asunto estaba fresco en su mente. Si alguien pudiera venir y hablar, él iba a decir: sí, esto era. Pero pasando semanas, meses, lo iba a olvidarlo completamente. Más tarde, esos hechiceros inútiles pudieran inventar cualquier cosa y dice: eso es lo que el rey soñaba, aquí está lo que significa, y él no pudo decir nada. El rey no era un tonto, sabía que estos hombres eran unos buenos para nada. 10 y 11. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo puede declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Esto fue el colmo. Los hombres tenían que confesar su incapacidad completa, y trataban de emplear su incapacidad como una defensa. Pero todo esto era el plan de Dios para exponer la vanidad de las filosofías de ese paganismo. El reino de Babilonia tenía su religión, pero evidentemente esta religión estaba en la bancarrota total cuando tenía que rendir algo importante al rey. Babilonia tenía sus hechiceros profesionales, pero estaban inútiles. Y todo esto era muy claro ya al rey. 12. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Él tenía el poder, firmar algo, poner un sello, ya. Basta. Daniel y sus amigos tenían que aprender toda esa basura también, pero no creían en nada de sus supersticiones. Ellos resistían las influencias paganas de Babilonia, manteniéndose en su pureza delante de Dios, como hemos estudiado la semana pasada. Es como los jóvenes cristianos de hoy, los que son fieles, que cuando vayan a la universidad a veces tienen que aprender de la evolución, en la biología, del marxismo, en los estudios de economía, y se pueden contestar las preguntas en los exámenes, pero rechazan rotundamente toda esa material defectuosa. 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Interesante, aún los llaman sabios, aunque no eran tan sabios. Y hermanos, el mismo pasa ahora en nuestra sociedad. Pero Daniel respondió con calma, sabiendo que en realidad Nabucodonosor no estaba en control de todo del país, sino que había un Dios que pudo controlar cada decisión del rey. Proverbios 21:1. En Proverbios 21:1 dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. 15. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿Cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Es que no trataba de decir: no, yo soy inocente, tú no me puedes matar. Con calma, hizo una pregunta. Daniel va a tomar todo con calma. Aprendimos en el primer capítulo que Daniel tenía un don verdadero de interpretar a los sueños. Eso estaba en Daniel 1:17, que dice: a esos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. A lo mejor él sabía la historia de José y pensó: wow, yo tengo el mismo don de José. 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. El rey estaba muy impresionado con Daniel en el primer capítulo, pero aún era un joven, muy joven, tenía menos de 20 años de edad. Y para un asunto tan grave, el rey llamaba a los que tenían muchos años en este servicio. Pero por lo menos Daniel pudo dar al rey algo de esperanza, que es lo que cada cristiano puede hacer de una forma u otra, dar esperanza verdadera a la gente. 17. Luego se fue Daniel a su casa y hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías. Estos son sus compañeros con sus nombres hebreos, no sus hombres paganos, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pareciesen con los otros sabios de Babilonia. Daniel empleaba nuestra arma más poderosa, la oración. Y no oraba solito, sino que como Esther pedía la ayuda de otros. Oraban en grupo, como que estaban en una pequeña congregación. Esther hizo el mismo cuando su pueblo estaba en peligro. Esther 4:16, ella dijo a su tío: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que parezca. Había problemas, había una crisis, se fue a la oración. Y se ve el mismo en el Nuevo Testamento. San Pablo pidiendo las oraciones de los hermanos, orando por Pedro cuando él era tomado como preso, Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y él también se escapó. 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Este verso es tal vez lo más importante del mensaje de hoy. Nada tenía sentido para el rey. Estaba bien frustrado. Era por fin evidente que los hechiceros eran completamente inútiles, pero con la revelación de Dios, de repente, habían soluciones. 20. Daniel alabando. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Parecía en ojo del mundo que el Dios de los judíos era impotente. Pero en realidad era este Dios el omnipotente. La verdad es que Dios es el que pone los reyes en sus posiciones. Nabucodonosor va a pensar, no, por mi fuerza, por mi creatividad. No, Dios lo puso ahí, con un propósito. Y Dios es tan soberano que controle los tiempos y las edades, puede revelar lo que va a pasar en el futuro, porque Él ha programado cada detalle del futuro con su predestinación absoluta. 22. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Se ve aquí, hermanos, que Daniel dio gracias inmediatamente. Es importante, era un hombre de fe, no estaba pensando, bueno, vamos a llevar esto al rey a ver lo que pasa. No, mil veces no, Daniel tenía confianza en la revelación de Dios. Y tu hermana, hermano, ¿tienes la misma confianza en la revelación que está en tus manos? Muchos van a decir que sí, pero si te pasas toda la semana ni abriendo tu Biblia, será difícil tomar tu respuesta en serio. 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Daniel no solamente rescató a sí mismo y sus compañeros, sino que con la revelación iba a rescatar a todos. Irónicamente, aún los llaman los sabios, aunque no eran tan sabios. Y conforme a la ley de Dios, ni merecían vivir. Pero en la misericordia, todos escaparon de la muerte. Y para expresar su gratitud, los hechiceros inútiles van a intentar tirar a Daniel a los leones más tarde. 25. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Y respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? El rey estaba muy sorprendido. Pensaba que la respuesta tenía que ver por medio de los más maduros, los de experiencia, y no de un joven, un judío que vino del Dios derrotado. Pero es normal para nuestro Dios usar las cosas que parecen necias para confundir los que son supuestamente los sabios. 1 Corintios 1:26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Bueno, vamos a ir a versículo 27 y 28 y será todo para hoy.
Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabio, ni astrólogo, ni mago, ni adivino puede revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Antes que nada, Daniel confirmaba que esto no era un asunto para adivinos ni para astrólogos, sino que solamente se pudiera llegar a una solución por medio de la revelación de Dios. Y como José en Egipto, Daniel no tomaba el crédito por lo que se entregó, sino que se daba toda la gloria a Dios. Recordamos lo que pasó en Génesis 41:15 con José. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Bueno, realmente no hay tiempo hoy para entrar en todos los detalles del sueño. Es algo muy grande y su interpretación, pero si te interesa todo esto, tendrás que regresar en la próxima semana. Doctrina. Hermano, cuando la gente vive en la oscuridad espiritual, lejos de Dios, es normal para ellos acudir a los astrólogos, a los brujos y a toda forma de hechicero. Lo malo de nuestra cultura actual es que enseña a los niños que eso es algo bonito, interesante. Hay libros, videos. Esto se ve en muchas películas para jóvenes, en programas de la televisión para niños. Pero también tenemos que entender que es algo fuertemente condenado por la palabra de Dios. Deuteronomio 18:9. Cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. En este pasaje de hoy, los hechiceros fueron presentados como inútiles e incapaces. Pero estudiando cuidadosamente las escrituras encontrarás que actualmente son peores, son peligrosos a tu alma. Dicen Levítico 20:6. Y la persona que atendiere a encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y hermano, yo pudiera multiplicar las citas más y más toda la tarde, pero creo que eso es suficiente. Si tú estás jugando con estos artes negros, queremos orar por ti terminando el servicio. Y si no quieres romper con algunas de esas prácticas, entonces sería mejor que no te participes en la Santa Cena hoy, hasta que puedas poner el asunto en orden. Aplicación. Lo que estaba pasando en Babilonia es muy semejante al mundo moderno. Los líderes de los gobiernos tienen graves problemas, problemas de economía, problemas de criminalidad, de educación, de salud. Yo vi en la noticia, no sé si alguien me puede confirmar, pero vi en la noticia un hombre que publicó un libro con muchas evidencias y cartas mostrando que Hugo Chávez estaba en contacto con muchas brujas. Y estaba recibiendo consejo de ellos. Imagínate. Ahora, si mira la noticia, hay problema de agua, de electricidad, gran inflación, capital de asesinos del mundo, y más cosas pasando. Eso no es la manera de resolver problemas, sino de multiplicar problemas. Pero en otros países, en vez de buscar respuestas en la revelación de Dios, acudan a los expertos que en muchos casos rechazan la existencia de Dios y todo lo que está escrito en su revelación. Para Nabucodonosor, nada tenía sentido en su vida. Todo era pura frustración, vanidad, hasta que pudo recibir una revelación de Dios. Y muchos de los expertos modernos no son mejores de esos hechiceros inútiles de este capítulo. Sus propias vidas no tienen sentido y se atreven a dar consejos a otros. Pero en la palabra de Dios tenemos una revelación adecuada para entender el futuro, el problema del pecado, su remedio en Cristo Jesús. Como Daniel, debemos de dar gracia a Dios, porque ha revelado a nosotros todo lo que necesitamos para esta vida, y la vida venidera también. Y gran parte de su revelación es Cristo mismo. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo esto viene a nosotros por medio de la revelación. Hermano, si tú tienes mucha confusión o frustración en tu vida, queremos orar por ti en unos momentos para que Dios te dé la respuesta adecuada por medio de su revelación. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo muy largo, solamente pudiéramos cubrir casi un poco más de la mitad, pero ayúdanos, Señor, a reflexionar y meditar en esto, que el problema de Babilonia se está duplicando en gran parte del mundo de hoy. Levanta de entre nosotros, Señor, jóvenes sabios como Daniel y sus compañeros, como José, que se fue a Egipto para ayudar en ese mundo oscuro a traer soluciones divinas cuando no hay soluciones entre los hombres. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si quieren pedir oración antes de tomar la Santa Cena.